Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Para mí tú eres la única, 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 única. Para mí tú eres la única, 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 única. Me preguntas a quién quiero, si te amo a ti, si es que dudas, vida mía, no seré feliz. En las flores no hay perfume cuando no estás junto a mí, y más nunca brillaría el sol si faltas tú. Para mí tú eres la única,
Ismael Quintana fue un cantante y compositor puertorriqueño de salsa, bolero y otros géneros de la música latina. Inició su carrera musical en 1961 al lado de Eddie Palmieri y La Perfecta, para después iniciar como cantante solista. En 1973 firma con el sello Fania Records y se integra a la Fania All Stars. Fue el cantante que puso el nombre de salsa a la música afrocaribeña, luego de haberla escuchado en Venezuela. Con él escuchamos Única.
En las flores no hay perfume cuando no estás junto a mí, y más nunca brillo. Para mí tú eres la única, 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 única. Para mí tú eres la única, única.
Colotlán no instalará puestos de vacunación, afirma director del hospital. Sin diagnósticos confirmados de coronavirus en derechohabientes del IMSS en la región. Copriscal implementa medidas para evitar propagación del nuevo coronavirus. Padecer enfermedades derivadas de una mala alimentación favorece contraer COVID-19. Y como cada viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos.
Música.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Recuerden que estamos trabajando en vivo para todos ustedes. Pueden comunicarse si así lo desean al 499-992-4233 u 800-701-9999. Será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Para evitar riesgos por COVID-19, la vacunación en Colotlán se realizará intramuros. Adelante con esta información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Realizan en Jalisco la primera jornada nacional de salud pública, una campaña mediante la cual esperan aplicar más de 378,000 dosis de vacunas contra sarampión y viruela. Sin embargo, en Colotlán, y para prevenir riesgos de contagio por el COVID-19, no instalarán puestos de vacunación en puntos estratégicos del municipio como solía hacerse, y de esto nos habla el director del Hospital de Primer Contacto Colotlán.
No podemos hacer los puestos de vacunación que se hacían antes para evitar pues la contingencia de las personas. Estamos invitando a todas las madres de familia que traigan a sus niños, sus niñas aquí con nosotros a que completar el esquema de vacunación. Esto de la contingencia no para todo el hospital ni para todos los servicios de salud, ¿sí? Todo lo demás tiene que seguir avanzando, ¿verdad? Y obviamente por la Semana Nacional de Vacunación la estamos llevando a cabo aquí con nosotros en el hospital. Esto no se detiene, esto tiene que seguir avanzando a la par de la contingencia que estamos viviendo.
González Ortega exhortó a la población para que acuda a los centros de salud y se aplique las vacunas contra poliomielitis y sarampión, así como completar el esquema básico de vacunación y demás biológicos que la población requiera.
Le pedí a la compañera jefa de enfermeras, el encargado de vacunas, que estuviera muy al pendiente del PROVAC, que es el listado pues de los niños pendientes de vacunación, y en la medida de lo posible, ahora ya por los medios de comunicación, pues ya es más fácil localizarlos y recordarles que vengan con nosotros para aplicarles su vacuna, ¿verdad? Eso nomás es recordarles a los que por algo no han acudido con nosotros. Aquí la responsabilidad es de todos. La responsabilidad es que chequen la cartilla de vacunación de sus hijos para, si falta alguna vacuna, que acudan con nosotros para aplicársela.
¿Usted tiene todos los biológicos?
Hasta ahorita sí.
La jornada, dijo, contempla dos ejes: la aplicación de la vacuna oral Sabin, que será utilizada por última vez en nuestro país, indicada para la población menor de 5 años y mayor de 6 meses de edad, y también, bueno, pues se intensificará la vacunación contra sarampión. Comentó el director de este hospital la importancia de acudir y participar de estas estrategias.
Estamos ofreciendo todo, solamente que se está haciendo, por decir, intramuros. Anteriormente las campañas pues hacían extramuros, hacíamos la primera gota, bla, bla, bla. Entonces todo eso está siguiendo aquí en el hospital. Todo, la atención de consulta externa, solamente hemos comentado, por ejemplo, que el paciente es crónico degenerativo, diabético, y que no tiene su medicamento, pues que acuda con nosotros para hacerle su medicamento. Y si él se siente relativamente sano, pues que la consulta se dé lo más rápido posible para evitar que se nos junte gente aquí en la sala. La salud no espera de todo lo demás. Si pudiéramos ponerle pausa a todo, pues nos enfocábamos a esto. Todo lo demás pues nos sigue llegando y lo estamos atendiendo.
El programa de vacunación se realizará entonces bajo las recomendaciones emitidas por la autoridad estatal, reiteró el director, exhortando a la responsabilidad de apegarse a las medidas indicadas, dejar de participar en esta campaña de vacunación, porque bueno, como escuchamos hace un instante, el hecho de que se estén enfocando en prevenir contagios de COVID, bueno, pues eso no impide la presencia de otros padecimientos o el riesgo, en este caso, de enfermedades como el sarampión, que ya se han tenido casos recientes en nuestro país. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues entonces sí dejar bien aclarado que se va a poder vacunar quien así lo requiera, pero directamente en el hospital. No pasarán ni casa por casa ni estarán instalados en algún
punto estratégico.
Exactamente, uh-huh. Como suele ocurrir. Así es que es importante la vacunación y es mejor acudir al hospital en esta época de contingencia.
Así es, esta es la indicación para el caso particular de Colotlán. Ya en los municipios aledaños o que también integran nuestra zona norte de Jalisco, bueno, pues ellos estarán implementando sus estrategias al respecto y, por supuesto, sin descuidar esta indicación que se ha tenido desde el gobierno estatal.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en señal informativa, sin diagnósticos confirmados de coronavirus en derechohabientes del IMSS en la región. Y Coprisjal implementa medidas para evitar propagación del nuevo coronavirus.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 27 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Ruperto. En 1903 nace Javier Villaurrutia González, escritor mexicano que cultivó los géneros de poesía, crítica literaria y dramaturgia. Ganó un premio poético histórico con Canto a la Primavera y otros poemas. Fallece el 25 de diciembre de 1950. En 2005 fallece Rigoberto Tobar García, más conocido como Rigo Tobar, cantante y músico mexicano-estadounidense. Creó una mezcla musical entre la cumbia, la balada, el bolero y la música norteña. Nace el 29 de marzo de 1946. 28 de marzo, festejará su santoral, Doroteo. En 2013, fallece Soraya Jiménez Mendivil, deportista mexicana especialista en halterofilia y ganadora de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en lograrlo. Nace el 5 de agosto de 1977.
Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 75 centavos y se vende a 23 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 25 pesos con 30 centavos y se vende a 26 pesos con 20 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Replican medidas de sanidad en clínicas del IMSS en la región para evitar la diseminación del coronavirus. Adelante con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. La Unidad Médica Familiar número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, instalada en Colotlán, se mantiene sin ningún paciente infectado de COVID-19. Sin embargo, sí tuvieron un caso sospechoso que al final de cuentas pudo ser descartado, asegura el director de la clínica, Juan Manuel Rubalcaba Moya.
Afortunadamente, hasta el momento no hemos presentado casos confirmados de coronavirus o COVID-19. Estamos hablando de la zona tanto de Huejuquilla, de Mezquitil, de Huejúcar y de Colotlán. Han llegado casos sospechosos, pero se han descartado ya al realizársele las pruebas. Si el paciente no tiene datos de dificultad respiratoria o datos que vean más complicada su salud, se le puede mandar a su domicilio con un debido tratamiento sintomático, teniendo los datos y haciéndoselo un seguimiento constante. Al mismo tiempo se hace un reporte epidemiológico dirigido también a la Secretaría de Salud para que la Secretaría de Salud también lo esté monitorizando.
La dotación de gel antibacterial al ingreso y una especie de antesala para entrevistar a los pacientes con sintomatología relacionada al coronavirus son dos de las medidas que han implementado a fin de contener un contagio mayor y aplicar los protocolos establecidos para su atención, precisó.
Como ya te habías fijado, en la entrada de las unidades hay filtros. Se le pregunta a la persona si tiene tos, si tiene temperatura. Si acude precisamente por eso, se le hace un interrogatorio un poquito más enfocado que si tuvo algún viaje fuera del país o a alguna zona donde ha habido algunos casos, si tuvo contacto con alguna persona que haya llegado del extranjero, de esos países donde están teniendo más fuerte la presencia del COVID. Si es así, se le pasa un área de aislados para evitar que esté en contacto con más gente, para evitar la posible diseminación del virus, si es que este fuera el caso.
Con la encomienda de no exponerse a riesgos innecesarios, en las 4 unidades médicas optaron por implementar una dinámica de consulta que garantice la atención y el surtimiento de medicamentos en un menor tiempo posible, detalla el director.
Lo que estamos haciendo es que el paciente solamente ingresa a la unidad, de preferencia dejar al acompañante afuera, solamente en caso que no pueda valerse por sí mismo o que sean menores de edad, entonces sí pueden pasar con acompañante. Se están respetando los horarios de cita, haciéndolo que duren menos tiempo dentro de la unidad. A los pacientes que se encuentren controlados dentro de sus enfermedades crónico-degenerativas, pues se les está haciendo uso de la receta resurtible. ¿Qué es esto? Es una receta que pueden estar canjeando cada mes sin necesidad de estarse presentando mucho tiempo en unidad.
Aunque no tienen la capacidad para mantener a su derecho a biencia hospitalizada, Rubalcaba Moya advirtió que el personal cuenta con el equipamiento necesario para brindar atención primaria a los pacientes con posible diagnóstico de COVID sin exponerse, por supuesto. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues creo que es una buena noticia que no tengan casos. Bien, y en otros asuntos, con información de Gonzalo Vela, platícanos, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios enfoca todos sus esfuerzos para prevenir contagios de COVID.
Por supuesto, Ana Cristina, luego de que el gobernador del estado ordenara el cierre de bares, casinos, salones de fiestas y algunos otros establecimientos, en efecto, como una medida para contener la propagación del coronavirus, desde la Coprisjal han enfocado sus esfuerzos en brindar recomendaciones a los dueños de negocios que continúen ofreciendo servicios con la finalidad de evitar que el número de contagios aumente. Así lo advierte el doctor Armando Pimentel Palomera. Él es director de Fomento Sanitario, precisamente en la Coprisjal.
Las necesidades siempre son mayores que los recursos. Sin embargo, la Coprisjal a nivel estatal está atendiendo ahorita exclusivamente este tipo de establecimientos debido precisamente a los recursos con que contamos, tenemos para optimizarlos. Hay que pegarle nada más a eso ahorita en este momento. Ya que haya pasado la contingencia, tal vez entonces ya vamos a volver a ver el resto. Pero evidentemente los recursos siempre son necesarios, siempre son indispensables y sobre todo pues las necesidades siempre son superiores a los recursos que se tienen. Sin embargo, reitero, las instituciones establecemos estrategias que nos permitan lograr una mayor cobertura en este sentido, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, a nivel estatal, la Coprisjal, por supuesto que está preparada técnicamente y por eso estamos manejando estas estrategias, estas formas de actuar.
El trabajo es igual en todas las regiones del estado, exista o no probabilidad de casos. Los inspectores se encargan de vigilar que estén llevando a cabo las medidas correctas, como el uso de gel antibacterial y la limpieza de las superficies, principalmente en los establecimientos donde hay contacto con alimentos, agrega Pimentel Palomera.
Nosotros estamos vigilando de manera muy especial los restaurantes, las situaciones de las cercanías de las mesas, que exista gel antibacterial, que las áreas estén limpias y estén desinfectando, que tengan procesos de desinfección, que cuenten con material informativo sobre las medidas que las personas que asistan a estos lugares deben de incorporar, que haya una adecuada ventilación, el proceso, por supuesto, de lavado y desinfección de la losa de cada uno de los establecimientos, la utilización, por supuesto, de redecillas para el cabello y cubrebocas en el área de cocina, de preparación de alimentos, y que por supuesto las personas que puedan tener algún cuadro gripal no deben de estar trabajando, no deben de estar laborando, y además lo que tiene que ver con la indumentaria de las mesas, que son manteles, que son las servilletas de papel, los portamanteles, etcétera.
La inocuidad de los en los negocios es de importancia para evitar enfermedades, por ello vigilan que cada lugar cumpla con la regla, con las reglas y normas de higiene, reitera el entrevistado.
Si nosotros en estos establecimientos identificamos alguna irregularidad en donde no se esté cumpliendo esto, lo que tenemos que hacer, y como es parte del procedimiento, es tomar datos del establecimiento, es decir, nombre, domicilio, razón social específica, y regresar al establecimiento con una orden ya específica para poder tomar alguna medida de seguridad, como es la suspensión de labores, como la destrucción de algún producto, o como es el cierre, la suspensión del establecimiento temporalmente. El principal objetivo que tenemos es tratar de hacer una cobertura lo más amplia posible, ese es el propósito. Si identificamos alguna condición de mucho riesgo, por supuesto que regresamos de manera muy específica a esto. Pero ahorita lo que nos interesa mucho es poder tener una mayor cobertura en este tipo de establecimientos.
Lavarse las manos continuamente, no acudir a lugares concurridos y evitar salir sin ningún argumento fueron las recomendaciones con las que concluye el director de Fomento Sanitario en Jalisco. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Y quiero comentarles que el día de ayer el alcalde municipal de Colotlán, Jorge Arellano Gándara, anunció algunas medidas que se están tomando precisamente en materia de prevención ante esta emergencia sanitaria, y queremos socializarlas con todos ustedes precisamente por la importancia que tiene apegarnos a estas indicaciones. Vamos a escucharlo.
El día de ayer nuestro gobernador del estado amplió por 5 días más la etapa de aislamiento para todos los jaliscienses. Es por ello que nos hemos sumado y hemos reunido a nuestro cuerpo edilicio para tomar las siguientes determinaciones. Esto con el ánimo de sumar esfuerzos y continuar con esta etapa de prevención. A los propietarios y encargados de giros restringidos, licorerías, tendajones, modeloramas y depósitos, queremos pedirles que a las 8 de la noche cierren sus locales. A las tiendas de abarrotes, misceláneas y tiendas de autoservicio, les pedimos que a las 8 de la noche suspendan la venta de bebidas alcohólicas. Los demás productos sí los van a poder seguir vendiendo. Esta determinación tendrá vigor a partir de hoy jueves 26 de marzo hasta el día lunes 30 de marzo. A las cenadurías, Mercado Hidalgo, puestos fijos y semifijos de alimentos, les pedimos que su oferta de alimentos sea solamente para entrega a domicilio o para llevar. Esto con el fin de evitar aglomeraciones en este tipo de lugares. Al igual a las cafeterías, les pedimos que hagan esa misma opción. Esto se trata de que a conciencia cada quien pongamos de nuestra parte para poder contener esta contingencia. Por eso también invitamos a toda la población en general que al momento de que vayan a hacer sus compras a los autoservicios o a alguna tienda de abarrotes, lo haga una sola persona. No lleven niños ni adultos mayores. Compren lo necesario únicamente. Es por ello que invitamos a toda la población en general a que pongamos de nuestra parte. De hecho, hemos girado la indicación a Seguridad Pública para que a la gente que vean en lugares públicos les hagan la recomendación y los inviten a que regresen a sus casas para que se cuiden a sí mismos y cuiden a los demás. Los invitamos a que juntos saquemos esto adelante por el bien de todos. Es por tu salud y la de tus hijos. Muchas gracias.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Los adolescentes no perciben adecuadamente el olor a sudor. Los que tienen hijos adolescentes lo saben. Ellos pueden convivir con un hedor de calcetines, ropa sucia y mascotas húmedas sin percatarse siquiera de esos efectos efluvios, pero tienen una sensibilidad asombrosa a la hora de reconocer, a kilómetros de distancia, que hay una hamburguesa cerca. ¿Cómo lo hacen? Un estudio realizado por la Universidad Aarhus en Dinamarca puede dar una pista sobre este enigma de la paternidad. Los expertos, liderados por Alexander Gjelstad, evaluaron la capacidad olfativa de 410 voluntarios menores de 50 años, Si bien la mayoría de ellos fueron capaces de detectar olores obvios como el de la gasolina, el café o el pescado, sí se detectó una brecha generacional olfativa, por así decirlo. Los mayores de 18 años podían señalar la presencia de hierbas aromáticas, especias y alimentos como pan o frutas como el limón, pero uno de cada 10 adolescentes entre los 12 y 18 años no eran capaces de identificar el olor a cigarrillos o sudor. Y a la hora de apuntar el perfume de jabón, los jóvenes también perdían ante los adultos. Eso sí, si se trataba del dulce hálito, de las bebidas gaseosas o barritas de chocolate, entonces acertaban con notable precisión. Los resultados señalan que los menores de edad deben acostumbrarse durante mucho tiempo a ciertos olores para identificarlos. Nuestros hallazgos en adolescentes, comentan los autores en el estudio, concuerdan con la hipótesis de que los niños pueden carecer del conocimiento específico de los olores que se acumulan a lo largo de la vida, pese a que los olores son potentes desencadenantes de los recuerdos autobiográficos desde la primera década de la vida y de manera estrechamente vinculada a la memoria. La capacidad de nombrarlos es una habilidad adquirida que lleva años dominar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ser Humano. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los humanos podemos adivinar las emociones.
Continuamos en Señal Informativa. Tenemos un boletín que envía la Secretaría de Salud, es el número 70, que se emite a razón del COVID-19, y bueno, pues tiene los datos más recientes. Adelante, Lupita, te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Este jueves se reportaron otros 11 casos confirmados más de COVID-19 en nuestra entidad, que sumados a los 7 casos nuevos que le comentábamos el día de ayer, representan ya un total de 68 personas positivas al nuevo coronavirus, 64 pacientes con síntomas y 4 portadores asintomáticos. De esta cantidad de personas confirmadas como positivas, hasta la fecha se han hospitalizado 6 pacientes, 2 fueron dados de alta por mejoría, hay 2 defunciones y 2 continúan internos en hospitales privados en condición grave. En la madrugada del 26 de marzo se registró entonces el segundo fallecimiento por COVID correspondiente a un masculino de 55 años de edad, residente de California, con comorbilidades como hipertensión y obesidad, y quien fue contacto del primer fallecido. A la fecha, la Secretaría de Salud Jalisco tiene identificados a 60 contactos entre ambas personas fallecidas, a quienes se les pidió el aislamiento domiciliario por 14 días. En cuanto a la distribución geográfica, los casos confirmados se concentran en los municipios de Zapopan y Guadalajara, pero también hay 4 casos fuera de esta zona, que es en el municipio de Cuautla. La mayor proporción de contagios continúa presentándose en el sexo masculino y, bueno, hasta el momento o con fecha del 26 de marzo, la Secretaría de Salud Jalisco ha descartado totalmente 258 casos y tiene bajo estudio a 260 personas o 220 casos, perdón, sospechosos de COVID-19 en espera de confirmar el diagnóstico o ser descartados. Esto de acuerdo a la información emitida en este boletín con corte a la 1 de la tarde del 26 de marzo de 2020. Ana Cristina, entonces, bueno, pues la cantidad está incrementando de manera muy rápida.
Exactamente, Lupita. Justamente me estaba acordando, si no mal recuerdo, el día 24 teníamos 45 casos en Jalisco. Uh-huh. El 25 ya eran 50 y el 26, 68.
Así es.
Es decir, es un número considerable, va muy rápido. Se siguen manteniendo 4 asintomáticos y 64 con síntomas, que sí presentaron síntomas.
Así es, y estas 2 defunciones que ya se tienen también en nuestro estado, ¿no?
Así es, Lupita, lamentablemente, aunque se habla pues de que estaban relacionadas estas personas que tuvieron contacto, las 2 personas fallecidas, y pues bueno, también hay que estar pendientes de las personas con las que convivieron.
Que en este caso hablan de 60 personas.
De 60, exactamente, imagínate. más las otras personas con las que tuvieron contacto. Bueno, pues este es el asunto estadístico que van manejando, claro, ¿no? Una persona contagia a tantos, dos personas a tantos, etcétera. Bueno, pues seguimos con el tema, ya que pruebas rápidas no llegan a Jalisco por problemas de aduana. Isaura López Villalobos es quien nos comparte esta nota.
Que por el momento Jalisco no aplicará las 20.000 pruebas rápidas para detectar el coronavirus COVID-19 debido a que la empresa ISA Farmacéutica SADCB tiene problemas en la aduana, justifica la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas.
Tenemos la orden de compra, que es esta orden de compra, y que el día de ayer que se esperaba la entrega de las pruebas, lo que nos informan los proveedores es que han tenido algunos problemas en las aduanas. No sabría decírselos, esa es una situación de los proveedores que incluso el secretario de administración nos está ayudando para ver de qué manera se puede hacer esto lo más pronto posible.
Ana Bárbara Casillas informa que el orden de compra es por cerca de 20.690.000 pesos para adquirir 40.000 test, de los cuales la mitad son rápidas para rastrear, aislar y controlar la pandemia COVID-19 en Jalisco. Actualmente se dijo que hay 5.000 pruebas PCR en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. En cambio, las pruebas rápidas, al adquirirse fuera de México, se busca que tengan el aval de organismos internacionales, detalla el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.
Es que en la revisión se solicitó que las pruebas rápidas que se consigan para el Estado de Jalisco tengan la validación de una área internacional, FDA o EMEA, que es la europea. Eso garantiza que han sido revisadas por una institución internacional que le da credibilidad a las pruebas. Hoy día en el mundo hay muchísimas pruebas, están saliendo muchísimas pruebas, pero las de Jalisco, lo que nosotros pedimos es que tengan el aval o de la FDA o de la Unión Europea.
El gobierno de Jalisco, bajo el modelo de máxima exposición pública realizada el año pasado, dio el fallo a las licitaciones públicas nacionales a dos empresas, entre estas ISA Farmacéutica, filial de Laboratorios PISA. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al
jardín. Maestro Luis Ramos, lo saludo con gusto. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿De qué platicamos? ¿De qué platicamos en esta ocasión? ¿Qué nos va a poner a hacer en el jardín?
Bueno, sí los voy a poner a hacer. No, la cuestión es que estaba revisando, pues, por la temporada y que ahorita que estamos en casa y posiblemente tengan algunas hierbas aromáticas. Voy a mencionar 10 de las que pueden ser, son muy útiles, que además el tratamiento es muy elemental, no requiere de grandes cuidados, pero además, ya dije, son muy útiles para consumo humano o para algunos beneficios de carácter terapéutico, como es el caso de la lavanda. Esa es una de ellas. ¿Cuáles son sus utilidades? Pues la aromatización, ¿no?, de los espacios. Y también nos sugieren las fuentes de información manejar los tallos para hacer algunas bebidas refrescantes. Y bueno, pues son antisépticos en cierta medida. Tenemos el caso del cilantro, que es de muy fácil reproducción, entre comillas, si no lo tratas bien, pues no nace la semilla. Pero que además todos los brotes tiernos, ya sabemos de antemano que son comestibles, y sirven para hacer ensaladas o salsas. En el caso, hay una sugerencia de usarlo pues en la salsa de mango. El orégano, nuestro buen amigo paisano, que tiene una gran cantidad de propiedades de todo tipo, emolientes, descongestionantes, parasitidas, etcétera, que bueno, poca gente se ha preocupado por sembrarlo porque querían crear una serie de mitos. Pero es muy fácil capturar la semilla a partir de la floración, que son unas florecillas blancas, dejarlas de secar, y de ahí, como no se alcanzan a ver muy fácilmente, se pueden dispersar así con todo y la basurita que hay en sobre la superficie, regar y esperar a que estas germinen. Tenemos también el cebollino, ese sí hay que comprar las semillas, que lo podemos, ese lo podemos comer por las, con las carnes al carbón asadas, pero es de muy fácil, es de una reproducción muy accesible, fácil, y que aparte pues nos sirve en la alimentación, ¿no? Y además todas las que he ido mencionando, incluyendo en este caso el romero, tienen un cierto carácter de insecticidas, rechazan a cierto tipo de insectos. Si nosotros tuviéramos un jardín con todos esos elementos sería fabuloso. El caso de romero, pues todo el mundo lo conoce, digo, todo el mundo es un decir, pero es muy popular y se utiliza para muchos remedios caseros y aromatizar el ambiente. Tenemos el caso de la salvia, también esta sí es medianamente desconocida, ¿no? No todo el mundo la conoce, pero sirve mucho para cuestiones aromatizantes y también para algunas, la gente la consume, ¿no? Para algunas cuestiones de cólicos, pues, por el, bueno, de cólicos, vamos, en lo general, y algún descongestionante. La citronela, que también incluso puede ser la citronela, pues es muy popular, le aplican las propiedades de insecticida que rechaza los insectos y demás, pero aparte la puedes dejar de secar en una zona sombreada y usarla en alguna bebida refrescante. Ya sea que la hierba llegas un té, pudiera decirse, la cueles, que la tomes, ¿no? Tenemos la manzanilla, por demás popular, que también es fácil de producción. El tomillo, también, que tiene cierto parentesco con el orégano y la mejorana. Y finalmente las mentas. Aquí digo mentas porque es una familia donde está la menta, que se llaman así, una hoja redonda chiquita, la hierbabuena y el poleo. Pero aparte hay otra de así un tipo suculenta que también se le conoce como Vic, que finalmente pues es una marca, pero es una menta. Le llaman Vic Vaporub porque es la marca Vic y la Vaporub es porque evapora, ¿no? Esas serían las sugerencias. Más que nada es que la intención de crear un jardín con esos elementos para tenerlos a disposición, que además por sus aromas, por sus flores, pues son agradables a la vista y aparte la utilidad que esto nos ofrece.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias. Entonces es, por ejemplo, si queremos sembrar, ¿estamos todavía en buen momento?
Estamos en buen momento. Sí, estas plantas siempre están en buen momento. Una de las, entre la siembra y las condiciones ambientales es suficiente para que se den, ¿no? La parte que pudiera limitar más la germinación de semillas sería el periodo invernal. Pero ahorita lo que es primavera, verano, en cualquier momento permite la germinación o en su defecto el enraizamiento sometido a agua. Las ramitas tiernas y rápido brotan, bueno, es un decir, un lapso de 28 días brotan las raíces y ya puedes trasplantarla, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias entonces por sus recomendaciones, maestro. Como bien lo señalaba, es un buen momento para poner en práctica estas actividades en el jardín y bueno, sobre todo para quienes ya están por tener el periodo vacacional de Semana Santa.
Pues sí, que disfruten todos sus días, no de vacaciones, de cuidados que debemos de tener con nuestra salud. Y pues éxito y felicidades a todos. Cuídense mucho.
Muchas gracias, maestro. Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias al maestro Luis Ramos. Vamos a nuestro último corte de estación.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa. Hipertensión y obesidad son algunas de las enfermedades que pueden propiciar contagios de COVID-19, según señala una nutrióloga. Adelante con esta información de Gonzalo Vela, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Ante la actual contingencia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura emitió algunos consejos para una alimentación saludable y fortalecer de esta manera el sistema inmunológico. Las enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una mala alimentación pueden ser un factor importante para adquirir COVID-19, explica Marta Bexaida Altamirano Martínez, coordinadora de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Creo que es importante que recordemos que la población que está más vulnerable pues son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, en específico se habla de diabetes y de hipertensión. Y bueno, pues en este caso están muy relacionadas con otra enfermedad muy prevalente en nuestro país, que sería la obesidad. Entonces, si tenemos personas con obesidad, que en este caso en nuestro país el sobrepeso y la obesidad está prácticamente el 70%, entonces estamos hablando de que 7 de cada 10 personas tienen esta problemática, por lo cual son personas que tendrían que estar cuidando su alimentación para poder evitar situaciones de salud o de vulnerabilidad ante estas cuestiones de salud. Por tanto, bueno, pues la alimentación saludable en este caso a lo mejor podríamos pensar como en tres instancias debido a la situación que estamos viviendo. Una es desde no entrar en pánico por las compras o cómo realizar las compras. Otra tendría que ver con la parte de la inocuidad o de la limpieza de los alimentos. Y otra sería como la selección de alimentos saludables.
En otro orden de ideas, invitó a que se eviten atracones, ya sea por ansiedad o aburrimiento al estar en los hogares por la cuarentena. Agregó que busquemos alternativas de alimentación sanas y también evitar los productos chatarra o con demasiada grasa.
Una de las cosas que sucede cuando uno está en casa es que a veces come por ocio, ¿no? O por aburrimiento. Y entonces te pones a buscar qué tienes ahí en tu casa que puedas comer. Entonces es muy importante que aprendamos a reconocer en esos momentos qué es lo que estoy sintiendo, si realmente tengo hambre o no tengo hambre, o si lo que tengo es que estoy aburrido. Entonces, si lo que tengo es que estoy aburrido, tengo que buscar una actividad que me ayude a quitar ese aburrimiento, porque realmente la comida no me va a ayudar a quitarme ese aburrimiento. Tengo que buscar a lo mejor un libro, ponerme a coser, ponerme a hacer algún dibujo, a hacer una composición, a hacer algún video, ¿no? Algo distinto que tal vez tenga que ver con cuestiones de creatividad, que tenemos que trabajar mucho en este tiempo, pero evitar el consumir alimentos.
La alimentación variada y balanceada se refiere al consumo de alimentos en cantidades adecuadas, de tal manera que garanticemos el aporte de nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Con ello lograremos que nuestro sistema inmunológico funcione debidamente. Aunado a lo anterior, es indispensable una correcta hidratación, recomendó la nutrióloga.
Acompañarlos de manera fundamental del consumo de agua natural para tenernos bien hidratados, sobre todo ahorita pues los que están en casa tal vez muchas veces piensan es que no me da sed o se me olvida o es que estoy sentado, pero es muy importante mantenernos hidratados y estar tomando agua natural, al menos unos 7 vasos de agua, eso sobre todo en personas mayores también, que muchas veces se les olvida estarse hidratando, pero es fundamental el consumo de líquidos y sobre todo pues preferentemente agua natural, ¿no? Entonces esto sería lo que compondría una alimentación sana. Y para poder fomentar la parte inmunológica o mantener un buen estado de salud que nos permita responder de buena manera a las enfermedades, pues necesitamos consumir alimentos ricos en distintas vitaminas.
La especialista concluyó insistiendo en tener una adecuada alimentación para evitar enfermedades y también hacer actividad física, así sea en los hogares, dadas las circunstancias de la contingencia. Ana Cristina, es la información.
Muy bien, Lupita. Y en el mismo tema del coronavirus, quiero comentarles que presentan las reglas del Plan de Protección al Empleo en Jalisco. Vamos a escuchar el reporte de Pablo Toledo.
Como se había anunciado hace unos días, este jueves fue presentada las reglas de operación del Plan Emergente de Protección al Empleo e Ingresos de los Jaliscienses, que cuenta con una bolsa de 1,000 millones de pesos que se divide en tres programas, donde 450 millones serán destinados para apoyar a las micro y macroempresas y al sector del campo, 400 millones a personas con actividades de autoempleo, subempleadas de manera formal o no formal, o en actividades económicas formales que se estén viendo afectadas por la pandemia del COVID-19. El coordinador general de Estrategia de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, desglosa los programas completos y cómo funcionan.
Tiene una bolsa total de 450 millones de pesos que serán operados y transferidos a través del Consejo Estatal de Promoción Económica y del FOJAL, trabajando de la mano, obviamente, con la Secretaría de Desarrollo Económico y con el Gabinete Económico. Esto va dedicado a empresas 1 hasta 15 trabajadores que estén registrados ante el IMSS. Los apoyos serán desde 10,000 hasta 150,000 pesos. Habrá una posibilidad de ampliación en caso de existir suficiencia presupuestal. La tasa es de 0% de interés. El plazo es hasta por 24 meses, que incluyen.
El apoyo máximo para personas con autoempleo y empleos no formales será de 5,000 pesos por individuo durante los primeros 30 días, y si es necesario, se podría ampliar otro periodo igual. Si el beneficiario requiere un monto mayor, no deberá tener otro apoyo estatal e inscribirlo en su petición. Sobre si se realizará el pago de este apoyo, el Servicio Nacional de Empleo Jalisco dará a conocer por distintos medios las medidas, a que van desde la atención de grupos vulnerables, que se desglosa en labores de limpieza de espacios públicos y privados, atención a líneas de emergencia, apoyos en centros de salud, entre otros. El apoyo será brindado a los 125 municipios del estado. Los interesados deben de ser mexicanos, tener al menos 18 hasta 65 años, radicar en Jalisco y pertenecer a los grupos antes mencionados. La plataforma digital para registrarse es planprotege.jalisco.gob.mx, aunque este hasta el momento solo es un preregistro y será hasta el día lunes cuando se inicie.
Tenemos un monto de 400 millones de pesos autorizados para este programa. La edad es de 18 a 65 años los que pueden participar. Son apoyos de 5,000 pesos por persona. El apoyo será mensual y en caso de que la necesidad de esa persona requiera un mes adicional, se le podrá dar un mes adicional. Este monto alcanza para dos mensualidades de esos 40,000 beneficiarios.
Algunos de los requisitos para el trámite de apoyo a macro y microempresas son identificación oficial, constancia actualizada del SAT, copia de domicilio fiscal, pago de cuotas obrero patronal, entre otros. Los requisitos para el apoyo de personas con autoempleo o empleos no formales son identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, carta de compromiso social, carta bajo protesta de decir la verdad. Las autoridades estatales insistieron en recalcar a las personas interesadas en no asistir al Centro de la Amistad a buscar apoyos personalizados, pues obligatoriamente se debe de tener la cita en línea. Pablo Toledo López, Señal Informativa.
Llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos escuchamos a las 11 de la noche con la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y el lunes en vivo a través de este espacio a las 9 de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana, bien resguardaditos en sus domicilios. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.